Hemos llegado al capítulo 9 de Daniel y para eso vamos a empezar leyendo los primeros versículos. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Interesante la expresión de Daniel, dice que miré atentamente. Daniel puso cuidado, estudió esmeradamente, con esfuerzo, el asunto. Se empeñó en hacerlo. Miré atentamente, dice. ¿Qué estaba mirando con tanta atención? La profecía de los 70 años. Los 70 años que Dios mencionó a Jeremías. Si encontramos bien la fecha que menciona ahí, descubrimos que los 70 años estaban a punto de cumplirse. Ya muy poco le faltaba. Y Daniel puso mucha atención para estudiar este detalle del asunto. Ahora, vamos a preguntarnos por qué Daniel hizo esto en ese momento particular. Miramos la profecía de Daniel 8 en la parte anterior y descubrimos lo que dice las últimas palabras del capítulo anterior. Yo, Daniel, el versículo 8:27, yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendí. Miremos las palabras que Daniel menciona ahí. Dice quebrantado. Dice espantado. Dice enfermo. ¿Qué impacto tuvo en la vida de Daniel la visión del capítulo 8? Terrible. Una impresión terrible para él. Vamos a preguntar entonces, ¿por qué? ¿Por qué el espanto? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué quedó postrado en cama unos días, dice? Convaleció y siguió su trabajo, pero le afectó terriblemente la visión. Y vamos a pensar en por qué razón sería que eso sucedía. Daniel, recordamos su situación, un cautivo, había venido desde Palestina hacía muchos años ya, y durante todos esos años le estaba orando a Dios, pidiendo ya que Dios regresara su pueblo a su tierra. Durante esos años él vio que Nabucodonosor fue dos veces más y cada vez traía cautivos de Palestina para Babilonia. Y él vio con preocupación que el pueblo, en vez de prepararse para volver, se estaba asimilando a la cultura de Babilonia, que estaban perdiendo su identidad, que el castigo que Dios les había aplicado no les había hecho efecto positivo, sino que estaban tan faltos de espiritualidad como antes. Y se preocupó grandemente y estaba orando mucho acerca del asunto. Viene luego esta visión y luego miramos las palabras del versículo 12 y 13. A causa de la prevaricación, dice, le fue entregado al ejército junto con el sacrificio continuo. ¿Cuál era el sacrificio continuo que conocía Daniel? El de Jerusalén, el del templo del tabernáculo. Echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Y allá vimos en el versículo 11 que tiró abajo el santuario. ¿Cuál era el único santuario que Daniel conocía? Cuando escucha esa visión, ¿qué está pensando él? Está pensando en Nabucodonosor. Está pensando en las tres veces que él ha estado ahí sufriendo por causa de los cautiverios que han venido. Él está pensando en todo eso lo que ha pasado. Él está pensando entonces, ¿qué sucede ahora con mi pueblo? Y en el versículo 13 oye la pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, de la prevaricación asoladora, entregando al santuario y el ejército, o sea, el pueblo, para ser pisoteados? Él está, recordamos su gran preocupación, el tema que lo afligía día y noche, por lo cual estaba orando fervientemente. Y luego la respuesta, 2300 tardes y mañanas. Tardes y mañanas es una expresión de un modismo que usaban mucho los hebreos, donde decía, hablaban de días, ¿verdad? Él entendía perfectamente que eran días. Entonces, él está oyendo 2300 días. Y Daniel entiende también en la profecía que cada día representa un año. Y Daniel está pensando, ¿cuándo volverá mi pueblo? ¿Cuándo volverá mi pueblo? Y esta visión ahora viene y dicen, 2300 años. Y Daniel lo relaciona inmediatamente con la condición espiritual de su pueblo. Lo relaciona con lo que ha pasado anteriormente. Él sabe que el cautiverio fue a causa del pecado del pueblo, por su indiferencia espiritual, por su gran apatía, su letargo que ellos expresaban, porque se entregaban más bien a seguir los dioses ajenos y no al Señor del cielo. Y él está preocupado por todo eso. 2300 años. Y tan terrible fue el impacto cuando él oyese, ese es el fin de todo. Todo lo que yo esperaba, todo lo que he pensado tantos años, todas mis oraciones de tantos años, todos mis anhelos, no va a hacer nada porque nuestro pueblo sigue pecaminoso. 2300 años, no, pues, ¿cómo vamos a esperar que algún día esto se acabe? No puede ser que si ya en 70 años o menos están asimilando al pueblo de aquí, pues, ¿qué esperanza de que tanto tiempo pueden durar? Te desaparece y es el fin de todo. Y Daniel, como resultado, queda enfermo. Queda postrado en cama. Queda varios días sin poder trabajar y cuando por fin se levanta, dice, estaba, mas no entendía la visión y estaba yo espantado. Espantado. Fue el impacto. El tiempo sigue adelante. Dios no le dio en ese momento una explicación de las cosas. El tiempo sigue hacia adelante, corren 13 años. Y ya cuando han corrido los 13 años, Daniel ahora se pone a pensar, pero ¿sabes qué? Yo entendí esa visión de los 2300 días, que se refiere a 2300 años. Pero ahora me acuerdo de que a través de Jeremías, el Señor dijo que al cabo de 70 años su pueblo regresaría a su tierra de donde salieron. Entonces, ¿son 70 años o son 2300? Y a veces se levanta en él la esperanza, a veces se decae. No, pero es porque el Señor dijo que 70, tienen que ser 70. No, pero el pueblo que tan pecaminoso, tan rebelde, no entiende nada. Por eso Dios está dejando a un lado los 70 años y los está convirtiendo en 2300. Es el castigo por los pecados del pueblo. Y Daniel se pone a mirar y saca los rollos del profeta Jeremías y se pone a investigar. Jeremías dijo 70 años. Aquí dice, ¿y cuál es la alternativa? ¿Qué hace Daniel a continuación para en medio de su aflicción, de su enorme preocupación que sentía? ¿Qué hace? Ora. decide orar. Se pone en ayuno y oración. Qué bueno que cada vez nosotros aprendiéramos a hacer eso cuando hay un problema que nos aflige, así como Daniel lo hizo. Y podemos entender perfectamente la mente de Daniel al escuchar su oración, porque qué hermosa oración. Daniel 9, qué hermosa oración. Pero mire, ¿qué dice? ¿Cuál es el tema de su oración? Versículo 4, Daniel 9, 4. Oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Y en el versículo anterior dijo que había en su oración confesión. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. Su oración es una confesión de pecado. Porque Daniel está razonando en su mente, es por los pecados del pueblo que Dios está cambiando los 70 años y los está prolongando, los está convirtiendo en 2300. Es un castigo. Así que el tema de su oración, Señor, hemos pecado. Él está pensando, sí, sí. El pueblo no confiesa su pecado, pero yo lo voy a hacer por ellos. Tampoco Daniel señala, esa gente es muy pecaminosa. No, él está diciendo, hemos pecado, Señor. Hemos hecho impíamente, hemos cometido iniquidad. Todos nos hemos apartado del camino. Empieza confesando pecados en su oración, reconociendo la pecaminosidad. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas. No lo hemos hecho. Tú y el Señor, la justicia. En otra palabra, tú tienes razón, Señor, cuando nos quieres castigar. Y nuestra es la confusión de rostro. Si él, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros padres, porque contra ti pecamos. Qué hermosa oración. Una vez, cuando yo era estudiante de teología, un maestro dijo, si ustedes quieren saber orar, ustedes no saben orar, vayan y cómprense un libro de oraciones de la iglesia anglicana. Esas sí son oraciones muy bonitas. Sí lo hice, tomé muy en serio lo que dijo, pero la verdad es que no me convencieron esas oraciones. Pero las oraciones modelo son las de la Biblia. La oración de Daniel. Sí. Y muchas oraciones que se encuentran en la Biblia, la de Pablo que registra en sus epístolas, ahí sí podemos aprender a orar como se debe. Esta es una hermosa oración. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. La oración de confesión que es sincera y verdadera no se excusa, no dice, no se justifica. No dice, sí lo hice, pero me obligaron. O porque fulano dijo, o porque ella me trató mal, o algo así. No, es simple y sencillamente delante de Dios. Dios sabe que eso no es cierto, que no tenemos razón que pueda justificar un pecado. Y hay que confesarlo de corazón. Entonces, aquí dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor, versículo 16. De tu santa ciudad, de su ciudad de Jerusalén, versículo 16, y tu santo monte. Ahora vamos a pensar. Él está orando acerca de la ciudad y del monte, que es el santuario. Bueno, dice monte, está pensando en el monte Moria, donde estaba el santuario. Es lo que él dice. Ese es lo que le preocupa. Porque la ciudad está en ruinas, el pueblo dispersado y el santuario derribado. Versículo 17. Ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. ¿Qué es lo que más le preocupa a Daniel? El santuario. No podemos pensar, entender cómo entendían los hebreos la destrucción del santuario, excepto que entendamos que no era igual a una iglesia nuestra. Si viniera un ejército extranjero y tumbara alguna iglesia adventista, algún templo, pues sería triste. Pero no es igual, porque no era un santuario el que se destruyó, sino el santuario. No había otro en el mundo. Era el único lugar donde se hacía expiación de pecados. Era el único lugar donde se hacía el día de la expiación una vez al año. Cuando Nabucodonosor destruyó el santuario, terminó con eso los ritos diarios. Terminó con eso el día de la expiación. Terminó con eso todo el plan de salvación, según la entendían ellos. Y era el desastre inimaginable en nuestra mente. No podemos compararlo con nada que podría suceder ahora. No es igual a que vinieran, destruyeran esta iglesia de que está aquí o alguna otra así parecida. No, muy diferente. Y así que para Daniel era motivo de gran aflicción la destrucción del santuario. Y cuando en Daniel 8 él estaba oyendo, ¿cuánto tiempo va a seguir la desolación del santuario? Y le dicen, 2300 años. Ay, Señor, qué terrible noticia. Ahora él empieza a orar fervientemente. Señor, hemos pecado. Sí es cierto, versículo 19. Señor, oye, Señor, oh, Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. Yo estoy muy seguro que Daniel derramaba lágrimas mientras oraba a Dios pidiendo estas cosas. Señor Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Otra vez el doble enfoque. La ciudad que es el pueblo y el santuario. El santuario. Entonces, dice el versículo 20, aún estaba yo orando, confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel. Derramaba mi ruego ante Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Otra vez el monte santo es el santuario. Derramaba mi ruego por el monte santo de mi Dios, dice. Versículo 21, aún estaba orando, hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio. Espérame un momentito, ¿cómo dice esto? Que ya lo había visto antes. Es Gabriel el que había visto en la visión. ¿Cuál visión? Esta no es una visión. Cuando dice, yo lo había visto en la visión. ¿Cuál es esa visión? La de Daniel 8, de los 2300 días. Él estaba preocupado por esa visión. Ahora dice, el que yo lo había visto antes, vino a mí volando prestamente, vino rápido. Y entonces dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Qué hermosa respuesta, qué rápido Dios contesta la oración de su siervo. Al principio de tu ruego fue dada la orden, yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Qué hermosa palabra de parte de Dios, ¿eh? Tú eres muy amado. Yo estoy seguro que nosotros podemos tomar consolación y motivo de ánimo en esa palabra, porque Dios a nosotros también nos dice, tú eres muy amado. Eso lo dice, nos asegura la palabra de Dios a todos nosotros. Dios nos ama mucho. Así como nos amó a Daniel, también a nosotros nos ama. Tú eres muy amado, dice aquí el ángel a Daniel. Y entonces dice el versículo, he venido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces, versículo, entiende pues la orden y entiende la visión. Otra vez la expresión, la visión. Entiende la orden y entiende la visión. ¿Cuál visión? Ya lo hemos visto. Es la de los 2300 tardes y mañanas. La visión es la visión anterior, la que le tenía enfermo, la que lo tenía espantado, la que le había dejado tanta preocupación. 13 años han pasado y ahora él está pensando todavía en eso, viendo y está pidiendo, Señor, toma en cuenta que tú una vez dijiste 70 años, Señor, que no sean 2300, Señor. ¿Cómo vas a hacer? Si hemos pecado, es cierto. Y él está confesando el pecado con la esperanza que Dios cambie lo que él ha sentenciado de 2300 años y se acuerde de los 70 años que le había dicho una vez. Y Daniel ahora, Gabriel viene para explicarle el asunto. Ahora dice, entiende la orden y entiende la visión. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora vamos a pensar lo que está diciendo aquí. 70 semanas. En la traducción han puesto 70 semanas. El hebreo dice 70 sietes. Los hebreos no tienen una palabra que significaba semana. Sietes, 70 sietes. Ok, 70 sietes están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. ¿Qué era lo que le preocupaba a Daniel? Eso mismo. La ciudad, el santuario, el pueblo, todo eso que estaba en ruinas, estaba caído. Él estaba espantado por todo eso. Ahora dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora Daniel estaba enfocando toda la visión de los 2300 años en su pueblo. ¿Quiénes eran su pueblo?
Los judíos.
Los judíos. Él estaba enfocando todas las 70 semanas, los 2300 en el pueblo judío. Él estaba pensando en su visión natural. Podemos entender perfectamente por qué es así. Él estaba enfocando en su pueblo. No tenía en mente una visión del tiempo largo que iba a transcurrir, del evangelio al mundo entero. No tenía una visión, la visión cósmica de Dios. No tenía esa visión. Y Dios le está diciendo, mira, no te afliges. Mi misericordia no es tan corta. Es cierto que han pasado 70 años y todavía tu pueblo no se arrepiente. Pero mi compasión no es tan limitada. Mi compasión no está limitada a 70 años. ¿Sino a qué? 7 veces más que eso. ¿Está relacionando esto con esto? Mi compasión no está limitado a 70 años. Les he dado 70 años de tiempo para que se arrepientan, pero no es que en ese tiempo no se arrepintieron, así que 2300, no es así el asunto, Daniel. No te preocupes. A tu pueblo le voy a dar 70 veces 7. Nos acordamos enseguida de aquella ocasión cuando Cristo estaba conversando sus discípulos y viene Pedro y dice, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? A ver, si él peca contra mí 7 veces y siempre dice, perdóname, lo debo de perdonar tantas veces. ¿Y qué le contestó Jesús?
70 veces 7.
¿Sí? Es la medida de la misericordia de Dios. 70 veces 7. El pueblo judío sigue con su rebeldía, sigue con su obstinancia, su terquedad contra Dios. Pero yo tengo misericordia todavía con ellos. Mire, de eso, y es interesante la palabra chatak, la palabra cortada. Dice, significa adjudicada, separada. ¿Separada de qué? 70 semanas están separadas para su pueblo, dice el versículo, todavía en el versículo 24, donde dice determinadas, significa cortadas, separadas, adjudicadas, designadas para tu pueblo. Ajá. Entonces, señaladas, otra forma de decir, es lo que significa esta palabra. 70 semanas están señaladas para tu pueblo. No es la medida 70, sino 7 veces 70, la misericordia de Dios. Tu pueblo tiene tanto tiempo para que se arrepienta, para que busque a Dios, para que entienda el asunto, para que tengan entonces una decisión de arrepentimiento. Y aquí dice, en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y aquí vamos a ver con qué propósito, con qué finalidad Dios les está señalando estas 70 semanas. Vamos a ver. Primero, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Recordamos que el hebreo, la forma de escribir típica de los hebreos era en lo que llaman coplas. Significa que se dice algo y se repite, en otras palabras, lo mismo. Y aquí la primera copla dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Para terminar, vamos a expresarlo con el pecado. Daniel estaba afligido, preocupado, orando específicamente porque él entendía que el pueblo con sus muchos pecados habían causado un cambio en los planes de Dios y que en vez de ser 70 años de castigo, iban a ser 2300. Pero Dios está diciendo, no, no tienen 70 años para dejar de pecar. Les voy a dar 7 veces más que eso. Les voy a dar. Y para en ese tiempo tienen ese plazo, 70 semanas, 77, para poner fin, dice, terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Luego la segunda cosa que tienen que hacer en 70 semanas es para expiar la iniquidad. Para expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Oh, qué hermosa expresión. Justicia perdurable. Quiero que alguien me explique lo que significa la palabra perdurable. ¿Qué entienden por eso?
¿Algo para siempre?
Para siempre, exactamente. La justicia permanente, la justicia duradera. No es una reforma que va a durar unos pocos días. Es la justicia permanente y perdurable. La que Daniel aquí expone entonces que va a suceder en las 70 semanas. Y la tercera cosa que va a pasar en el espacio de las 70 semanas, la tercera cosa es sellar la visión. Ah, qué hermosa expresión. Sellar la visión. Hemos ya visto esta expresión varias veces a través del capítulo. Y cada vez significa lo mismo. ¿Qué es la visión? ¿Qué es? 2300 años. Ahora dice aquí el ángel a Daniel que las 70 semanas van a servir para sellar la visión. Yo creo que se le está tapando la vista. ¿Pueden ver? Porque lo podemos, lo vamos a correr un poco. ¿Está mejor?
Sí.
Igual. Bueno. Para sellar la visión. En otras palabras, es para confirmar. Antiguamente no usaban firmas, sino sellos para legalizar un documento. Usted podría tener una escritura, podría tener un contrato, un pacto, cualquier documento escrito y no valía nada hasta que le pusieran el sello. El sello. El sello era la confirmación, la validación de esto. Las 70 semanas van a servir para confirmar la visión de los 2300 años. Es la confirmación, la validación y nuestra seguridad de que la visión de los 2300 años también se va a cumplir. Así como se confirmó las 70 semanas, también se cumple la visión de los 2300 años. Es para sellar la visión. Dice luego, junto con esto, para ungir el santo de los santos. La expresión aquí se refiere siempre a un lugar. La expresión original en hebreo se refiere a un lugar. Para, entonces dice, para ungir el lugar santísimo. Se refiere al santuario celestial, que al final de los 70, de las 70 semanas, el lugar santísimo celestial ya entraría en una nueva fase de sus actividades a partir de ese momento. Entonces, el ángel está explicando a Gabriel, el ángel Gabriel está explicando a Daniel, mejor dicho, y está explicando a Daniel el propósito de las 70 semanas. Tiene tres objetivos, tres razones por las cuales Dios está dando un tiempo, un plazo de tiempo, una extensión de tiempo. No, Daniel dice, no es como tú creías, que yo, lo que yo dije en las 70 semanas, y se iba a acabar todo, y que si tu pueblo no se arrepentía en ese tiempo, yo los iba a sentenciar 2300 años, que ese ni significaría el fin de todo para ellos. No es así, no. Yo tengo otros planes mejores para ustedes. Entonces dice, ahora el versículo 25. Sí, hermano.
Perdón, cuando usted dice de que cuando se terminan las 70 semanas, es cuando se unge el lugar santísimo.
Sí.
Una vez que se terminan las 70 semanas.
Sí, así es.
¿Es el ungimiento del lugar santísimo?
Sí, así es, correcto. ¿Alguna pregunta acerca de eso? ¿Alguna? Sí. Sí. Ahora, es muy pertinente la pregunta, porque la hermana pregunta si el fin de las 70 semanas es el unimiento del lugar santísimo. Sí, sí lo es. Pero recordamos que en el antiguo tabernáculo, cuando Moisés construyó el tabernáculo, al cabo de su proceso de construcción se ungió el tabernáculo. Lugar santísimo de todo, pero no en ese momento fue el día de la expiación. No quiere decir que el día de la expiación empieza, como algunos han dicho, con la muerte de Cristo, sino que El santuario ya entró en una nueva fase, el santuario celestial, en una nueva fase de sus funciones en ese momento. Por supuesto, el día de expiación celestial empieza al cabo de los 2300 años. Sí, es diferente. ¿Para qué?
Pero es que cuando se refiere en el 24 al final, ungir al santo de los santos, ¿no se refiere a eso?
Sí, correcto. Exactamente, ungir al santo de los santos es el ungimiento del lugar santísimo, lo que está señalado aquí. El lugar santísimo. Ajá. No se refiere a la expiación, se refiere al ungimiento, como dije, en el santuario antiguo del desierto, cuando lo terminaron de construir, hicieron una ceremonia de inauguración, dedicación, y ese fue el ungimiento del santuario, no fue el inicio del día de la expiación en ese momento. Fue otra cosa separada de eso, distinta. Sí. Sí, dígame.
O sea que tal vez existe la confusión porque se está pensando que en 1844 Cristo entra en el lugar santísimo.
Sí, correcto.
En este caso lo que se está refiriendo es que se está ungiendo el santuario celestial para que Cristo pueda empezar su ministerio en el primer apartamento.
Sí, así es. Que él está ungiendo el santuario celestial para que Cristo pueda empezar su ministerio en el primer apartamento. Así es. No es para que empiece en ese momento. Sí, eso es lo que quería aclarar bien para que no. Porque sí hay algunas personas que insisten que a la muerte de Cristo, Jesús empezó un ministerio en un lugar santísimo. Y que era ahí empezó el juicio final cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero la Biblia, por supuesto, no apoya esa idea. Entonces, aquí lo dice claramente Gabriel las razones, el propósito por el cual se dio un plazo de 490 años de tiempo. Ahora vamos a mirar entonces a continuación donde dice versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro y en tiempos angustiosos. Ahora, él está ahora desglosando, está explicando más detalladamente lo que son las 70 semanas. Está aclarando. Entonces es 7 más 62. ¿Cuánto es? 69 semanas. Los eruditos a veces se preguntan, ¿y las 7 semanas a qué se refieren? No creo que podemos dar una respuesta con un dogmatismo invariable, pero la mejor respuesta es que es el tiempo para la construcción del templo literal. Bajo Nehemías, cuando regresó con el pueblo de cautiverio, la construcción del templo se refiere a ese tiempo. Luego siguen 62 semanas más. Ahora, cuando llegamos a la semana 69, ¿cuánto falta para terminar las 70 semanas?
Una
semana más. Te falta una semana para completar la profecía. Vamos a mirar lo que dice aquí acerca de eso el ángel Gabriel. Dice, y después de las 62 semanas, después de las 62 semanas, o sea, en la última semana, después de las 62 es la última semana, entonces dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Al Mesías. Y la única vez que en el Antiguo Testamento encontramos la palabra Mesías, así directamente. Sí, se le menciona mucho, pero con otros nombres. Aquí se le llama directamente el Mesías. La profecía es tan clara, ¿verdad? Mas no por si el Mesías iba a morir durante la última semana, después de las 69 semanas, iba a morir. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Después de ese tiempo, no dice cuánto tiempo después, pero después de ese tiempo viene la destrucción del santuario. O sea, el santuario será reconstruido y vuelto otra vez a destruir. Sí, y ese tal vez para no sería buena noticia para Daniel, porque no entendía tal vez todo. Pero su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Y por otra semana, otra vez estamos enfocando, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ok. Otra semana confirma el pacto con muchos. Entonces, ¿qué sucedió al final del año 60, del año de la semana 69? Y eso nos trae hasta el año 27 después de Cristo. Y del año 27 después de Cristo viene el bautismo del Señor Jesús y su ungimiento con una paloma celestial que descendió sobre él en su bautismo. Y se escuchó la voz del Padre Celestial que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Después Cristo empieza su ministerio terrenal. ¿Y cuánto tiempo dura este ministerio terrenal? 3 años. Y medio. Durante 3 años y medio Cristo camina entre los hombres, sana, predica, hace milagros, anuncia el reino de los cielos. Durante 3 años y medio. ¿Qué dice aquí? Por la mitad de la semana. Dice, confirmará el pacto, por una semana confirmará el pacto con muchos. Hablando, recuerda que esta 70 semanas tiene que ver con el pueblo judío específicamente. Confirmar el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Uh-huh. Y en esta última semana de los últimos, ¿qué sucedió? Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo clamó y dijo: Padre, consumado es, en tus manos entrego mi espíritu. ¿Qué ocurrió en el templo en ese momento? Se rasgó el velo. ¿Qué significó eso? ¿Qué significado tuvo eso de que el velo se rasgó? Y sucedió a las 3 de la tarde, la hora que el cordero se sacrificaba en el templo. Y estaba en el momento de realizar esa ceremonia. Y ahí se parte. Y el pueblo podía ver lo que nunca habían visto antes. El lugar santísimo.
Eso estaba demostrando, que prácticamente, que no solamente los israelitas iban a ir por el camino, sino toda la humanidad. Los impíos o no los impíos tienen que ser en conjunto. O sea que se había abierto el camino para poder continuar.
Qué hermoso concepto, que estaba yo abierto el camino para todos. Y ya no había barreras, ya no había impedimento que impidiera al pueblo entrar directamente al lugar santísimo. Ya no necesitamos intercesores, ¿no? ¿Qué significa la palabra sacerdote? Usted dice, bueno, un sacerdote es un ministro, es un tipo de pastor, sí. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor y un sacerdote? Porque sacerdote implica, además de su ministerio espiritual, implica intercesor. Un sacerdote es un mediador. Y así es en el concepto moderno del término también, no solo entonces. Pero con eso termina el sacerdocio, porque se rasgó el velo. Y todos podemos entrar directamente, todos podemos pedir a Dios, todos podemos presentar nuestro caso a Dios directamente, no a través de nadie. Nuestro perdón no depende de que alguien, algún ser humano nos diga, está bien, te voy a absorber tu pecado. Vamos directamente a Dios. A partir de este momento, a la mitad de la semana, dice, hará cesar entonces el sacrificio y la ofrenda. Y está hablando de esa última semana. La última semana es para confirmar el pacto con muchos. Confirmar el pacto. El pacto era el tratado entre Dios y el pueblo judío. El pacto era la forma como Dios proponía salvar al pueblo. En esencia, el pacto decía, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese era el pacto. Mientras ellos por fe buscaban a Dios, el pacto era para ellos también. Sí.
Implica también que cesaron los sacrificios de animales.
Sí. Esto que dice que el velo se rasgó implica que cesaron los sacrificios de animales. Claro que sí, porque había llegado la realidad. Pero primero, porque Cristo estaba presente. Después de su muerte, ascendió al cielo. Pero siguió su ministerio. Cuando Cristo dio su última palabra de comisión a los discípulos, le dice, vosotros me seréis testigos. Primero, ¿en dónde? En Jerusalén. Después, en Judea. ¿Dónde debían empezar a trabajar? Con su propio pueblo. No debían ellos empezar inmediatamente a buscar en tierras lejanas a hacer la predicación del Evangelio, sino que debían de empezar en su pueblo. Y durante los 3 años y medio después de la ascensión de Cristo y la muerte, sigue entonces el tiempo especial de gracia para los judíos. Todavía era posible para ellos cumplir con el pacto. Porque el propósito de Dios a través del pacto era que ellos fueran los misioneros para las naciones. Los misioneros que debían de cumplir con todos. Nos quedan 30 segundos. ¿Quién quiere hacer una pregunta o comentario?
Es el mismo pacto que antiguamente lo hacían los israelitas. Prácticamente nosotros lo estamos haciendo en la actualidad por medio del bautismo.
Amén. Así tiene que ser. Muy importante observación, que a través del bautismo nosotros ahora nos inscribimos en el pacto. Nosotros ahora somos el pueblo escogido porque todo aquel que llega a él es hijo de Abraham también a través de Cristo. Y somos herederos del pacto también ahora. Somos los que ahora vamos a tener el sacerdocio mundial como misioneros para el mundo. Y es lo que el pueblo de Dios necesita entender cada día más. Sí. ¿Qué hizo Jesús en su juventud?
Sí.
Aquellos años silenciosos,
sí.
Cuando Él estaba dándonos el hermoso ejemplo de lo que es un joven consagrado a Dios, un joven que sirve en la casa de sus padres, colabora con ellos en sus quehaceres diarios, una misión muy importante. La Biblia sí tiene muy pocas palabras, pero lo que de la Biblia tiene es únicamente donde dice que Jesús crecía en sabiduría y en favor con Dios y con el hombre. Y de ahí tenemos que entender lo demás. Que Dios les bendiga mucho. En la siguiente hora vamos a hacer un pequeño repaso de lo anterior, de lo que hemos visto hasta ahora, y de los capítulos 7 al 9.